El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira de entrada a Lituania y a Bilbao y además está pendiente de una noticia de última hora. Vamos por partes. En Lituania, último partido de la fase regular del Real Madrid en la Euroliga. Ha empezado a las 7 de la tarde, está jugando el Madrid el equipo de Chus Mateo en la pista de Zalgiris y está ganando 15-23. Un Real Madrid que en cualquier caso va a acabar primero en la fase regular de la Euroliga y eso le va a permitir esperar, porque en la Euroliga, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues que los seis primeros tienen ya el pase a cuartos de final, incluido el Real Madrid, evidentemente, y que luego séptimo, octavo, noveno y décimo, es decir, Maccabi, Baskonia, Bolonia y Efes, en principio se jugarán un primer cruce. En resumen, que al Real Madrid, después de lo de hoy, lo normal es que le toque jugar con el Bolonia o con el Efes de Estambul. Partido parado en Lituania, 15-25 arriba el Real Madrid. Y en Bilbao, increíble lo que se está viviendo con la celebración, primero en la Ría y ahora en el Ayuntamiento, de la afición y del equipo del Athletic por la consecución de la Copa del Rey. Este sonido en directo. Los jugadores han llegado ya al Ayuntamiento después de más de dos horas de recorrer en la gabarra toda la Ría bilbaína, miles y miles y miles de aficionados y de bilbaínos a los dos lados de la Ría y ahora abarrotan la plaza del Ayuntamiento. Bueno, y además, atención, porque hay noticia y noticia importante con Fernando Alonso.
I'm Fernando Alonso and I'm here to stay.
Soy Fernando Alonso y estoy aquí para quedarme. Fernando Alonso renueva con Aston Martin. Así que va a seguir con Aston Martin hasta el 2026. Primera valoración de la noticia, director de Pole Position, Juanma Fernández.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, noticia que se ha confirmado en la tarde de hoy, donde lo primero, y ordenando cronológicamente en el tiempo, la decisión más importante es que Fernando Alonso decidiera seguir en la Fórmula 1. Y siguiendo su criterio, una vez decidido, lo primero también anunció que iba a ser hablar con Aston Martin. Esto se ha producido en estas últimas semanas, quizá días, mucho menos de lo que esperamos, porque en los últimos días también hemos asistido a una corriente de rumores donde se le ha situado en Mercedes y hasta en la propia mañana de hoy, hablando de una nueva oferta de Red Bull, para tentarle, para ver si había tomado esa decisión. Finalmente ha llegado una renovación multianual donde al menos le veremos hasta 2026 en la Fórmula 1. Y ojo, porque allí su relación con Honda volvería. Y es que Honda será el motorista de Aston Martin a partir de la temporada 2026 con cambio de normativa incluido. La mejor noticia, sin duda alguna, poder tener a dos pilotos españoles en el 2026 en el Gran Premio de Madrid. Algo que sin duda será histórico.
Gracias, Juanma. Avanzamos. Rodrigo y yo te ordenamos ya el resto de la actualidad del día en titulares.
El Atlético da por buena la victoria de anoche ante el Dortmund. El objetivo era ganar y se cumplió, aunque el 2-1 final deja abierta la eliminatoria. Samolino, uno de los goleadores, no estará en la vuelta por sanción. Simeone sabe lo que le espera en Alemania.
Cuando bueno, estoy contento, me da buenas sensaciones. Cuando el equipo juega como jugó. Y bueno, ahora iremos a su campo sabiendo con lo que nos vamos a encontrar. Equipo con mucha gente que lo va a llevar para que ataque. Tendremos que sufrir y aprovechar los espacios.
Desde luego que los cuartos de la Champions no han defraudado. 18 goles en 4 partidos. Todas las eliminatorias siguen abiertas. Quien mejor lo tiene probablemente es el Barça, el único equipo que ha ganado fuera. Hacía 5 años que el Barça no ganaba lejos de su estadio en un cruce de la Champions. Xavi.
Orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película. Sí que es verdad que tenemos esta ventaja. Es una gran victoria fuera de casa en Europa que no sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
Luis Enrique perdió el duelo del ADN del Barça con Xavi. El Paris Saint-Germain defraudó y hoy las portadas se ceban con Mbappé, que no apareció.
No hablo, y menos después de una derrota, no hablo individualmente de ningún jugador. Hablo del equipo, hablo de mi trabajo y estoy satisfecho de todo lo que he visto en el terreno. Muchas cosas a mejorar, Por supuesto, el entrenador es el máximo responsable y lo acepto así. No suelo hablar de individuales y mucho menos después de perder.
Los partidos de vuelta la semana que viene: el martes Dortmund Atlético y Barça PSG, el miércoles City Real Madrid y Bayern Arsenal.
Y dos semanas después vuelve la Liga. Todos los nuestros juegan el sábado. Mallorca Real Madrid. Ancelotti tiene a todos salvo Courtois y Álava. Atlético Girona con las plazas de Champions en juego. Michel, técnico del equipo revelación, no cree que al Atleti le vaya a despistar esta eliminatoria con el Dortmund.
Yo creo que el Cholo, la exigencia que tiene es de cada partido. Además, él, yo creo que puso el lema este de partido a partido y creo que lo tiene muy claro. No creo que el equipo que juegue el sábado contra nosotros piense en el martes. Creo que no. Entonces, me espero la mejor versión del Atleti. Un Atleti que salga como salió ayer, que la primera media hora fue un auténtico vendaval. Entonces hay que contrarrestar esto.
Y derbi en Vallecas, Rayo Getafe. Los franjirrojos pendientes de Quique Pérez y de Álvaro García. En el Getafe van a faltar Aleñá y Duarte.
En segunda, partidazo mañana en Butarque, Leganés Español, primero contra segundo, más que ilusión, el ascenso ya es un objetivo real. Borja Jiménez, técnico pepinero.
Es verdad que nos enfrentamos primero contra segundo, vamos a ser agresivos, jugamos con nuestra gente, vamos a ser valientes. Lo bueno es que habrá vida después, mucha vida, poca o intermedia vida, pero habrá vida. Quedan las 8 semanas más bonitas de la competición, que es una oportunidad increíble para que seáis felices, pero vosotros también. Nos vamos a dejar la vida, lo que nos cueste. Un brazo, un pie, lo que da igual, nos vamos a dejar la vida por intentar hacer feliz a mucha gente.
El Alcorcón.
Perdóname, lo digo que te he pisado.
Repetirá el Alcorcón partido el lunes, duelo directo en Santo Domingo contra el Villarreal B.
No, iba a decir que son horas clave para el futuro de la federación. Pedro Rocha ha presentado 107 avales y mañana va a ser proclamado presidente provisional. Curiosamente, el Tribunal Administrativo del Deporte aún debe decidir si le abre expediente a Rocha o no e impugna las elecciones. Además, Rocha va a declarar mañana como testigo en el caso Brody. Vamos, que un panorama de cuidado. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, dice que el gobierno no va a tomar partido.
El CSD va a ser absolutamente neutral y que compitan y que gane el mejor. Yo lo que deseo es que en la Federación Española de Fútbol pues ganen personas que tengan una vocación de servicio público, que no haya nunca ninguna sospecha de falta de limpieza, ¿no? Para que al final la Federación Española de Fútbol, de cara a la Eurocopa, de cara a los Juegos Olímpicos, pues se fortalezca y se regenere.
Tenis, Rafa Nadal sigue probándose en Barcelona. Mañana va a decidir si juega el Godó. Las guerreras están jugando contra la República Checa, su primer partido en el preolímpico de balonmano. Al descanso ganamos 19-10 y ya está en marcha el Máster de Augusta con Jon Rahm defendiendo la chaqueta verde. El vasco ha iniciado su participación hace poco más de media hora.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Ya ves cómo viene el día lleno de historias, lleno de noticias. Pero vamos a buscar todavía algunas consecuencias, algunas reflexiones sobre lo que pasó anoche y se vivió en el Metropolitano. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, es verdad que la sensación al final fue un poquito de agua echada al vino por el gol de los alemanes, pero también es cierto que el Atlético de Madrid volvió a demostrar que en casa es un equipo muy, pero que muy firme. Así que todo bien pensando en la vuelta.
Sí, hombre, yo creo que la sensación es agridulce, sobre todo por el modo de conseguir ese resultado del conjunto del Borussia de Dortmund. No es menos cierto que el Atlético de Madrid tuvo ocasiones de gol como para haberse ido al descanso, ganando de 3 o 4 goles de ventaja, pero el hecho es que en el 81 marcaba Haller para el conjunto de Dortmund y pone la eliminatoria pues muy en alerta para el Atlético de Madrid, que eso sí va a viajar con ventaja hasta tierras alemanas, pero que de haber podido conseguir un resultado mucho más abultado, pues la sensación que ha quedado entre los aficionados, sobre todo del Atlético de Madrid, es que ahora va a tocar sufrir en Dortmund en las acometidas del conjunto amarillo.
La preocupación es el partido en sí. Vamos a jugar un campo difícil, a un campo que ellos se hacen fuerte, y evidentemente nosotros tendremos que buscar las situaciones que nos favorecen a partir de lo que nos vamos a encontrar.
Bueno, los jugadores en el vestuario, una sensación muy parecida, Bonilla, a la de Simeone, que el equipo fue ayer sólido, tiene que ser todavía mucho más sólido el martes que viene allí.
Sí, por ejemplo, el navarro César Azpilicueta sí lo comentaba después del partido. Azpilicueta fue una de las sorpresas del conjunto colchonero en el centro de la zaga, que creo que realizó un muy buen partido, y cuando se le preguntaba precisamente por eso, por lo que qué debe hacer el Atlético de Madrid en tierras alemanas, él persistía que la clave es mantener la solidez de ayer.
Yo creo que el sobre todo lo más importante es la intensidad. Cuando vas a los duelos, cuando ganas los duelos, cuando recuperas en campo contrario, eso te hace ganar confianza, la gente de arriba está más cerca del área y crear ocasiones, ¿no? Yo creo que al final, muchas veces no por meterte atrás defiendes mejor. Yo creo que últimamente nos pasa eso, ¿no? Que cuando más atrás estamos, más sufrimos y necesitamos de esa intensidad, de recuperar los balones más arriba. Y de al final generar ocasiones que nos den confianza.
Que es como hay que salir, apretando arriba, por ahí han venido los goles, después de esa presión, que al final pues le quitas tiempo al rival cuando tiene el balón y es complicado jugar. Y cuando hemos robado pues hemos sido efectivos y hemos conseguido los dos goles. Y bueno, pues luego al final la segunda parte mantener ese ritmo es imposible. Y ahí estamos en la búsqueda de ese equilibrio, de que en la primera parte no se nos vaya toda la fuerza y que en la segunda nos quede para rematar el partido. Al final, ¿quién no firmaría llevarse una victoria hoy de aquí e ir a Alemania pues, con la victoria de aquí? O sea, yo creo que hay que mirar ese lado positivo, se han hecho cosas muy bien y bueno, pues queda la vuelta que obviamente hay que salir a morir.
El único problema que tiene ahora mismo Bonilla al Atleti es que en medio le cae un partido el sábado con el Girona y está en juego nada más y nada menos que un puesto para la Champions del año que viene.
Sí, indudablemente. Es que el de pasado mañana yo creo que es un partido muy importante para el Atlético de Madrid. No va a poder contar con Pablo Barrios, Diego Pablo Simeone, tampoco lo va a hacer con Memphis. Veremos qué sucede con Hermoso y con Lemar, que se han vuelto a entrenar con el resto de compañeros, aunque da la sensación que el futbolista francés, después de estar bastantes meses en el dique seco, va a ser muy complicado que ni tan siquiera entre en la convocatoria. Donde va a haber rotaciones seguramente va a ser en la zaga, porque de medio campo hacia adelante da la sensación que Diego Pablo Simeone tiene habas contadas en la plantilla, en el equipo, y pocos cambios va a haber.
Gracias, Boni. El Atlético de Madrid, Rodrigo, ha sido de los cuatro el único capaz de ganar en casa, lo decías en titulares. No puede ser más igualada esta Champions. Bueno, es más, es que ahora mismo no sé si hay algún gran favorito para ganarla, está muy abierta.
Se parece un poco esta Champions a lo que ha sido la Copa de Europa toda la vida, de eliminatorias, sí. ¿No? Cuando estamos hablando de crear competiciones nuevas, incluso de reformar esta Liga de Campeones, que va a ser a partir de la próxima temporada, resulta difícil imaginar una competición más emocionante mejor, que estos sí. Cuartos de final, con 18 goles en estos cuatro partidos, muchos goles en todos los estadios, con máxima igualdad, con empates o victorias por la mínima, solo una victoria local, solo una victoria visitante, e incluso con una participación coral de futbolistas, ¿no? Ninguno ha destacado de una manera especial sobre el resto, ni siquiera los llamados a ser los mejores a estas sí. Alturas como Mbappé, como Haaland o como Bellingham.
Eso a mí me parece lo más sorprendente, fíjate, que no es que digas, bueno, es que Mbappé tuvo una mala noche o la tuvo Bellingham, ¿no? Es que la han tenido los que en teoría son los tres más importantes.
No, y si nos fijamos en los goleadores lo vemos claramente, ¿no? Ayer, por ejemplo, en, sí. en el Calderón, De Paul, que apenas mete goles, Lino, que es un futbolista sí. que sale desde más atrás, en fin, que están luciendo de forma coral, futbolistas con un rol secundario habitualmente en los equipos, y esto quiere decir que están muy igualados, a pesar uh-huh. de que, evidentemente, los favoritos son el Madrid, el City, los de siempre, pero no es fácil aventurar uh-huh. Un pronóstico claro esta temporada. Yo creo que lo mejor que se puede decir de esta Liga de Campeones es que es la Copa de Europa, la mejor Copa de Europa de toda la vida.
Pero vamos a buscar un punto de análisis diferente. Llamamos a consultas a nuestro coach, a Fernando Garrido.
El otro enfoque, Fernando Garrido, ¿qué extraes de la jornada Champions que acabamos de vivir?
Pues varias cuestiones que estimo muy interesantes, pero lógicamente el poderío de nuestro fútbol, ¿no? En relación con clubes de enorme potencial en Europa, algunos con financiación un poco dudosa, vamos a decirlo así, pero que realmente están en competición por méritos propios y por lo tanto hay que derrotarlos en el terreno de juego. Después, diría en referencia al Real Madrid, pues que los días de descanso no parece que hayan sido un obstáculo y que tal vez podamos extraer de ahí una conclusión, que es que parar y limpiar la mente para romper un poco la tensión de la competición, pues no es nada malo. Incluso puede que deberíamos aplicarlo a los demás, a nuestras vidas o en el trabajo, ¿no? Y en cuanto al Atlético de Madrid, porque sigue en su proceso de crecimiento, ¿no? Cada vez más asentado, cada vez entre los mejores, cada vez dando señales más positivas de poder discutir a cualquiera en cualquier terreno y a cualquier rival. Pero bueno, hay una lógica, que es la presión de tener que aprender a jugar esos minutos en los que parece que todo va a favor del contrincante y que es donde realmente demuestra un equipo la pasta para poder llegar a ser campeón.
¿Qué papel, si es que ha jugado alguno, crees que ha desempeñado el factor suerte?
Bueno, ya sabemos lo que es la suerte, ¿no? Es ese recurrente, ¿no?, que hace que a veces queramos con ello entender cosas que pasan y que no entendemos, aunque en realidad lo utilizamos normalmente para justificar acciones que o bien no nos dejan en buen lugar o que a lo mejor eso no sabemos cómo explicar, pero en realidad no deja de ser un sesgo cognitivo y una excusa universal. O sea, por ejemplo, que no entrara el último remate del Dortmund por la escuadra, pues ya podríamos decir que fue suerte, pero en realidad seguro que ahora mismo el Cholo pues estará estudiando la razón por la que se produjo un pase tan fácil y un remate tan fácil también, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de mala suerte cuando no se marca un gol en una acción de ataque y sin embargo decimos que es un fallo. Son cuestiones propias del juego. Por ejemplo, volviendo al Dortmund, el remate de Brand es perfecto de ejecución, pero resulta que la cruceta de una portería pues también es parte del juego, igual que un árbitro o que el propio estado del césped.
Y al hilo de lo de París, Fernando, esto de el cruce de estilos o de la reivindicación del estilo, ¿realidad o leyenda?
Bueno, pues oye, podemos hablar de esta discusión ficticia que se ha creado en unos días sobre la Masía, pero yo creo que en vez de entre Luis Enrique y Xavi, yo creo que es Luis Enrique con él mismo, con su ego, ¿no? Decir algo tan rimbombante de uno mismo, a mí me parece que además si encima descalificas a un compañero de profesión y equipo de vestuario, perdón, y compañero también de equipo y de vestuario, pues bueno. En fin, de los estilos del fútbol se habla, curiosamente, Rodrigo, y si hacemos memoria está claro, cuando se gana. Por ejemplo, hace 2 años el City era un desastre y Guardiola no sabía hacer frente al estilo Ancelotti. La pasada temporada Guardiola dejó su sello en el Bernabéu y en la Champions, y este año pues veremos a ver qué estilo es el que creamos. Yo creo que sí que hay un cierto tipo de estilo que marca a los equipos, pero que también va por momentos o etapas, es decir, que depende de los jugadores que se tienen. El Real Madrid de Ancelotti ahora corre. ¿Por qué? Porque tiene un Rodrigo, un Brahim y sobre todo un Vinicius, ¿no? Pero yo creo que nada más. Sí que hay estilos de juego, sin duda, pero tanto como una marca así como para pelearse me cuesta verlo.
Para cerrar, coach, ¿dirías que estos cuartos de final de la Champions van viento en popa?
Bueno, digamos que vamos a vivir el presente y podemos decir cualquier cosa porque cabe todo en el fútbol, ¿verdad?, que es de todo el mundo, pero lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que los 3 equipos españoles en Liza han competido de verdad, ¿no? Que, por ejemplo, los de Guardiola parece que no han notado mucho venir de jugar, a pesar de las quejas del entrenador, y que curiosamente esto en coach lo llamamos saboteador, que es poner la excusa, pero por delante, no sea que haya un desastre. Y no parece muy propio de un jugador, perdón, de un entrenador que está considerado el mejor del mundo. Pero vamos a destacar siempre algo positivo, ¿no? Y para mí Ancelotti y Guardiola han hecho unas declaraciones señoriales y enfocadas al respeto, casi a la admiración mutua, y hay que destacarlo porque es bueno para el deporte, aunque eso no lo entienda el ex seleccionador nacional, que necesita de sus propios datos para refrendarse en no sé qué.
La semana que viene el desenlace. Gracias, coach.
Seguimos. Adiós, Rodrigo.
El sábado el Madrid visita Mallorca, 6:30 p.m. La duda en el equipo de Ancelotti es si Militao va a volver a ser titular más de 8 meses después o solo tendrá algunos minutos. Pero el sábado además nos trae un derbi muy interesante. Detalles de ese Rayo Getafe, Jorge Martín.
Rayo y Getafe siguen preparando el derbi de este sábado. Los de Bordalás han entrenado esta mañana sin los lesionados Domingo Duarte, Borja Mayoral y Arambarri. El que sí va a estar en el centro del campo azulón en Vallecas es Luis Milla, que ha sido elegido mejor jugador de Getafe del mes de marzo y recalca la importancia de este partido.
Pues como un partido muy importante, que nuestra gente le da mucha importancia, que nosotros también lo sentimos y que vamos a ir a afrontar este derbi con muchas ganas y con la ambición, como hacemos en cada partido, de ganar y de competir en cada campo, en un campo que creo que va a ser muy difícil para nosotros, pero que tenemos la ambición de poder hacer un gran trabajo y llevarnos los 3 puntos.
En el Rayo sigue a buen ritmo la venta de entradas para el derbi. Esta mañana también se ha entrenado sin Quique Pérez y sin Álvaro García, que siguen entrenando al margen del grupo. Los de Íñigo Pérez se encomiendan en este tramo final de temporada al apoyo de su afición, ya que 5 de los 8 partidos que restan de liga se jugarán en el estadio de Vallecas, el primero este sábado contra el Getafe.
Aprovecho, Jorge, cuéntanos la historia del portero del Leganés, de este Leganés que está imparable, que sueña con subir a primera y que además tiene un portero de récord.
A menos de 2 metros se quedó Diego Conde, portero del Leganés, de superar el récord del mundo en lanzar el balón con la mano desde su portería. Lo sigue manteniendo el portero de la selección iraní con 61,26 metros, llegando hasta el área contraria. Ocurrió en el último partido en el Alcoraz contra el Huesca. Diego lo vio claro y lo intentó.
Siempre echo una mirada lejos para ver si hay algún compañero que me tira un desmarque, y en este caso vi que tanto Diego como Dani salieron escopetas hacia adelante y valoré si aprovechar la carrerilla, la mano o pegar de volea. Y bueno, en este caso decidí que fuera con la mano y sí.
Hay muchas maneras de sacar, pero Diego apuesta por un saque a los quarterbacks de fútbol americano para que el balón salga más plano. Ese y otros son los factores que condicionan la potencia en el saque.
Hay varios factores. A ver, el primero y el más importante es la técnica. Que la gente no se piense que es fuerza bruta, porque hay una técnica. Y luego, pues, al final es como cualquier otro tipo de saque. Se practica tanto en campo como en el gimnasio, con trabajos de fuerza. Y sobre todo, que para mí es lo más importante, el golpe del abdomen. Más que la gente que piense que es fuerza en el brazo o en el pectoral, es el golpe que pegas con el abdomen.
Coger carrerilla, apuntar con el brazo a donde quieras sacar y que el golpeo del abdomen y el brazo se coordinen. Son los consejos que Diego le dio a nuestro compañero Álvaro Raya, que lo siguió a rajatabla para intentar lanzar con el brazo.
A ver qué tal. No te creas, ¿eh? Ahí ya tienes tus 20-25 metros, ¿eh? Que parece que estamos al lado, pero es distancia, ¿eh? Bien. A ver, con las botas es complicado. Es que no llevas tacos, entonces no te agarras. Al final es importante que hagas una buena carrera para coger impulso y que luego solo coordines con el saque.
Lo intentó y llegó casi a 25 metros, nada mal para un principiante, aunque no tiene pinta de que Álvaro consiga el saque más largo del mundo. El que sí que puede superar el récord es Diego Conde, que confía mucho en sí mismo para vencer a la marca del portero iraní.
Pero te digo una cosa, este año va a haber Guinness World Record, ya lo verás.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Sintonía Madrid al tanto, bajamos 2 categorías, Poblador, para encontrarnos con quién.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho, Rodrigo. Hoy hemos querido detenernos, darle espacio al Ursaria, uno de los equipos más jóvenes del fútbol madrileño, que ha encontrado su ubicación en Coveña y que está realizando una gran temporada en el Grupo Quinto de Segunda Federación. Primera vuelta maravillosa, pero no tanto la segunda, que les ha situado a falta de 4 jornadas para el final en una situación muy peligrosa. 12.º a 4 puntos del descenso. Hemos querido darles cariño y apoyo para que saquen adelante su objetivo, la permanencia, y no va a ser fácil. El Numancia será el equipo más complicado que reciban de los 4 que tienen hasta el final de temporada. El domingo jugarán también ante un equipo que se está jugando el playoff, como el Illescas, en la ciudad toledana. También rendirán visita al Navalcarnero, que para los madrileñistas es un partido que no queremos ni ver, y acabará frente al Villanovense, que es otro de los equipos que se han metido en problemas. Hemos hablado con Joselu, mítico jugador del fútbol madrileño, capitanazo en su día de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y que lleva ya unas temporadas en los banquillos. Esto era lo que decía Joselu en Onda Madrid.
El equipo ha pasado página, sabe que los errores arbitrales existen y bueno, unas veces saldremos beneficiados, este domingo hemos salido perjudicados. Es verdad que cuanto más te acercas al final de temporada, pues más incidencia tienen estas decisiones arbitrales, pero ya te digo, el equipo está mentalizado, sabe que era una batalla de las que nos quedan y que aún nos quedan otras 4 por disputar y queremos obtener los puntos para salvarnos. Pues mira,
Miramos a Augusta. Ha comenzado uno de los grandes torneos de golf del año. Es más, una de las grandes pruebas. Sergio García lleva apenas 6 hoyos, va 1 bajo par. Acaba de comenzar también el campeón, el último campeón, John Ram.
Y John que se despide con el par. Nacho.
Grandioso John Ram consiguiendo esa chaqueta verde. Cómo lo ha luchado, cómo lo ha peleado, qué bien ha jugado, cómo ha manejado una última vuelta. Ha sido absolutamente impresionante.
Hace justo un año John se convirtió en el cuarto español en conseguirlo. Incluso aunque no sigas el golf o no te guste, seguro que has visto alguna vez a un ganador de un torneo muy importante al que después le ponen una chaqueta verde y eso lo convierte en especial. Es el máster de Augusta, tan diferente como clasista, tan importante como exclusivo.
Precisamente eso, ¿no? Volver como campeón, ponerme la chaqueta para cenar como un campeón defensor y bueno, quitar, es lo que digo, esos nervios antes de venir esta semana, ¿no? Pero hombre, es especial volver como campeón y ver cómo te tratan, ¿no? El aparcar en el parking de campeones, cómo... En vez de ir al vestuario normal o a la casa de los Cádiz, que es lo que hemos hecho todos, ahora vas al vestuario de campeones.
Pero vamos al principio. ¿Dónde está el campo? El Augusta National se abrió hace 91 años en la costa este de Estados Unidos, en Georgia. En el mapa, un poquito más arriba de Florida. ¿Y por qué es único? Pues porque es un recorrido en el que casi no juega nadie. Apenas 300 socios y unos cuantos invitados al año. Un inmenso jardín cuidado con mimo y con normas muy estrictas para los que atraviesan esa puerta de entrada. Pero supongamos que tienes mucho dinero y el capricho de ser socio. Pues olvídate. Los que hay miran mucho a quién dejan. Por ejemplo, hasta hace 12 años ninguna mujer. La primera fue, además, de raza negra, la vicepresidenta de Estados Unidos entonces, Condoleezza Rice. Ahora hay 5. Una es española, Ana Botín, la presidenta del Santander y excuñada de Seve Ballesteros. ¿Y de dónde viene lo de la chaqueta verde? Pues lo copiaron de un club inglés hace 80 años para distinguir a los socios del público. Ahora, que te pongan una, es el sueño de cualquier jugador de golf del mundo. Significa que has ganado en el campo más mítico del planeta, que has ganado uno de los grandes torneos de cada temporada. 4 españoles ya la tienen. Seve, Olazábal, Sergio García y desde el año pasado, John Ram. Vamos rápido a la redacción de Telemadrid. Ramón, esta noche en el Telenoticias, ¿qué?
En los deportes de Telemadrid vamos a plantearnos... sobre todo la gran pregunta que se puede hacer el madridismo. ¿Qué le pasa a Jude Bellingham? Que impresionó en su arranque y parece que ahora se ha venido un poquito abajo cuando más le necesita el equipo. Claro que no es el único, ¿eh? Porque viendo cómo han actuado tanto Haaland como Mbappé ayer con el Paris Saint-Germain y Haaland con el City, ¿qué le está pasando también? ¿Cómo es que no aparecen las grandes estrellas en partidos tan importantes? Abordaremos, lógicamente, la ventaja del Atlético de Madrid anoche ante el Borussia Dortmund y que la historia le da la razón. Y también dos historias, como siempre... en los deportes de Telemadrid, una con el portero del Leganés y otra os la dejo ahí en el aire para que la veáis esta noche en la tele.
Terminamos como empezábamos en Lituania. El Madrid está ganando, último partido de la Euroliga de la fase regular, 25-31, y en Bilbao los jugadores en el balcón del ayuntamiento.
¿Quiénes somos? ¿Y somos?
Sigue la información en el enfoque.
Por todo lo vivido,